Esmiradio.es. Es tu radio.
Luces, cámara, acción.
Rodando, vuestro programa de cine.
Hola, un saludo a todos. Os habla José María. Aquí empieza un nuevo programa de Rodando, vuestro espacio cinematográfico, una producción de RadioTubeLive.com. Y hoy, como siempre, tenemos a nuestro equipo formado por la gran gloria que nos
Hola,
trae las
¿qué
series.
Tal?
¿Qué tal? ¿Qué series
hoy,
nos traes hoy?
Tres
va,
series.
Explica.
Os traeré Flipper, Rin Tin Tin y Mr. Ed.
Rin Tin Tin era súper fan cuando era pequeño, súper fan. Y el gran Agustín que está en la parte técnica.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues bien.
Hoy ha sido para mí una gran semana cinematográfica. Estuve viendo Lo que el viento se llevó, que ha cumplido 80 años, y me puse a llorar como un condenado.
¿No os pasa que cuando veis una película de estas en mayúsculas, os dais cuenta de dónde hemos llegado de películas malas?
El deterioro
es algo sorprendente. Mira, porque lo comparas y no hay comparación.
Yo he visto el último estreno de Netflix, de Sirens, y no voy a comentarla porque era tan mala, es que no vale ni la pena hablar de ella.
Estamos en un momento, e incluso te digo que hasta las interpretaciones, porque tú ves en Lo que el viento se llevó, y estas, los dos protagonistas, tanto ella como él,
pero
es
el
que
colorido,
traspasan
la música,
la pantalla, todo,
la acción,
todo,
el desarrollo,
todo, el guión,
el
todo,
guión, todo, sí,
todo
sí,
es que traspasa la pantalla, tiene un potencial que va más allá de lo que es la cinta convencional, la película en sí. Es una obra de arte. Y en cambio hoy en día, como estamos viendo hamburguesas de McDonald's que te las comes y a los 5 minutos ya las has digerido.
Te repiten,
es eso. Es que estamos viendo eso. Estamos contra... Claro, estamos...
Además, versionan películas antiguas, ¿no? Con lo cual nunca llegarán al original.
No.
Porque ahora le comentaba que estuve viendo Disturbia en Netflix, que es una especie de remake o lo que sea de, bueno, por decirle de alguna manera, de La ventana y disqueta de Hitchcock. Y la verdad, qué decepción, porque claro, coge todo el argumento más o menos, pero bueno, es con una pareja adolescente que vigilan a un vecino, bueno, que ninguna gracia, ni tensión, ni bueno, es que no valía nada la película.
Ah, es que claro, y nada menos Hitchcock, es que claro, sí, ir a mirar Hitchcock es que,
exacto,
y La ventana indiscreta, claro,
ventana
es
indiscreta.
Que cogen películas fáciles de copiar. Yo de verdad estoy cada día, es que claro, hace muchas semanas que, bueno, me oís la frase de que me refugio en los clásicos, pero es que verdaderamente es difícil saber qué vas a poder ver.
Un día hablaremos de Humphrey Bogart.
Oh, otro grande, sí. Ya podíamos hablar de él ya más de una vez, que al menos nos entretendríamos bastante.
¿Sabe algo de La Llorona?
La mujer que llora.
Es una leyenda.
Primer estreno de la semana, La Llorona, del 2019, película de terror. La dirige Michael Chávez y en su reparto encontramos a Linda Cardellini, Patricia Velázquez y Madeleine McCrown.
La Llorona, la mera mención de su nombre, ha causado terror en todo el mundo durante generaciones. En vida ahogó a sus hijos y en su rabia de celos se arrojó después al río. Ahora sus lágrimas son eternas, letales, y aquellos que escuchan su llamada de muerte en la noche están condenados.
Yo creo, Agustín, que le estás dando más miedo tú explicando la película que la película en sí.
Bueno, ¿lloraremos con La Llorona?
Sí, posiblemente. Te voy a leer una que la va a dejar retratada. La de la compañera Mónica Castillo, de RogerEbert.com, que dijo de la película: su mayor pecado es que no da demasiado miedo. Tiene algunos momentos interesantes, pero la trama es bastante moderada. Puntuación 2/4.
Joan Elizabeth Stalny.
Unidad especial.
¿Qué ocurre? Se le acusa de 27 infracciones de la ley de secretos oficiales. Acompáñenos.
Nunca he hecho nada malo.
Hay un expediente que la sitúa en 1938 en la Universidad de Cambridge.
Estoy buscando ayudante. Viene altamente recomendada. Mi especialidad es física teórica.
Algunos miembros del gobierno no saben qué hacemos.
Y a mí se me permite saberlo.
En Cambridge se relacionaba usted con comunistas.
La espía roja, del 2018, película inglesa, es un drama dirigida por Trevor Nunn y en el reparto está Sophie Coxon, Judy Dench y Tom Hughes.
Pues mira, es la historia de Joan Stanley, que es una cantadora anciana que jamás ha levantado ninguna sospecha. Hasta que una mañana del año 2000, agentes de la MI5 la detienen acusada de proporcionar información a la Rusia comunista.
Te voy a leer lo que dijo de la película el compañero Nando Salvá, de Diario El Periódico, que dijo de ella: pese a que den llena de emotividad y matices el puñado de escenas en las que interviene, en líneas generales la película es una colección de diálogos tediosos pronunciados por personajes trazados a brochazos.
Me llamo Alexandre Guerin, soy padre de 5 hijos. Hace un mes descubrí por casualidad que el padre Prenat había regresado a Lyon.
¿Te ha visto?
Sí, lo sé. Porque este hombre está con niños. Los sábados por la tarde me llevaba al laboratorio fotográfico de la parroquia. Decía que era nuestro secreto. Lo que me cuenta me horroriza. Espero que la iglesia...
Gracias a Dios. A drama francés dirigido por François Ozon. Reparto Melvin Poupon, Denis Menochet y Sean Arlot.
Pues mira, Alexandre vive en Lyon con su esposa e hijos. Por casualidad se entera de que el sacerdote que abusó de él cuando era un boy scout sigue trabajando con niños. Se lanza un combate al que se le unen Françoise y Emmanuel, otras víctimas del sacerdote. ¿Tienes alguna crítica?
Sí, voy a leerte la de Diario El Mundo, el compañero Luis Martínez, que dijo de la película: lo relevante, como casi siempre, es el punto de vista, y el de Ozón es básicamente el más plano, mortecino y triste de todos los posibles. Un completo desvarío.
Ya, la hostia.
Me cago en la leche, pero si tenemos a un fascista.
No. Yo soy periodista. Periodista. Yo, nada fascista. No fascista. No.
Celebremos juntos el triunfo del amor y la juventud.
Donbass, drama dirigido por Sergei Loznitsa. En el reparto Valeriu Andriuta, Evgeny Kristiakov y Georgi Delikeyev.
Donbass es una película ucraniana del año 2018, como tú bien has dicho, que nos narra la guerra de Ucrania con Rusia, la Ucrania del Este, cuando Donetsk se hizo independiente.
Bueno, parece que dentro de lo que hay esta semana, es la película más presentable de la semana.
Tiene muy buenas críticas.
Sí, es la única que tiene al menos alguna crítica que está bien. Te voy a leer la de James Weisberg, de Variety, que dijo de la película: un retrato mordaz de una sociedad en la que la interacción humana ha descendido al nivel de la barbarie.
Speedy, la verdad es que nuestros pedales son nuestra esencia. Rodar es nuestra vida.
Repartiendo correo, nunca seré un corredor.
La gente de Spokesville espera su correo, no carreras tontas de bicicleta.
La juventud local espera con entusiasmo el regreso de su héroe.
Rock está en Spokesville. Es mi oportunidad de entrenar con él y ser un corredor de verdad.
Película de animación, la española Bikes, dirigida por Manuel J. García.
Pues mira, bienvenidos a Spokesville, un lugar completamente poblado por bicis. Y el protagonista es Speedy, es una bici de montaña rápida y valiente. Y sus mejores amigos son Piñón, una bicicleta street urban, a Gacy, una simpática bomba de aire que da gente al taller de la ciudad, y Montana, una audaz bicicleta inteligente. Esta película fue nominada a los premios Goya a Mejor Película de Animación.
Un corazón extraordinario, comedia dirigida por Mark Rothenbund, reparto Elias McBarek, Philip Schwartz y Nadine Brietz.
Pues mira, Un corazón extraordinario es una historia divertida, tierna y emocionante, inspirada en la novela homónima de los escritores alemanes Daniel Meyer y Lars Arment.
Oh, that's some strong, prolonged eye contact, so we're gonna bounce.
Yep. We were together 9 years. I thought we could handle anything until...
Y un estreno de Netflix, Alguien Especial, comedia americana dirigida por Jennifer Keaton Robinson, en el reparto Gina Rodríguez, Brittany Snow y de Wanda Weiss.
Pues mira, después de sufrir una dolorosa ruptura sentimental y justo en la víspera de trasladarse de nuevo al campo, Jenny disfruta de una última aventura en la ciudad de Nueva York con sus dos mejores amigas.
Todos somos familia, aunque sea pequeña.
Y entramos en la sección de críticas, en donde hoy Agustín nos hará una crítica que Gloria nos va a explicar. ¿Qué película hablarán hoy?
Pues mira, hoy haremos crítica de Dumbo, la película que han estrenado ahora en el 2019, dirigida por Tim Burton. Bueno, una película que ya son personajes reales, son actores reales y reproduce pues la historia clásica de Dumbo de Disney. Y a ver, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido?
Mira, para empezar, cuando estábamos en el cine nos pusieron tres trailers de tres películas que vienen de Disney. El Rey León, también así con ya de estilo espectacular con estos efectos que hay ahora. Aladdin.
Con personajes
y que reales. También muy buena pinta. Y después la Toy Story 4, que está ya hace 20 o 25 años que se estrenó la primera, que para mí es una gran película de dibujos.
Sí, no, la primera para mí es una gran película, estoy de acuerdo.
Y entonces tenemos a Dumbo, que es una película que va a gustar a los niños, porque ves ese Dumbo, esos ojitos, qué tierno que es el elefante, que es patosillo, porque Dumbo significa patoso, creo que en inglés o no sé bien, porque él es hijo de Jumbo, que Jumbo es la madre, que significa muy grande, y por eso se llama, el avión se llama Jumbo, porque es enorme, unas curiosidades, ¿no? Y lo bueno para la gente ya de una edad es que ver a Tim Burton, el universo de Tim Burton, los diferentes personajes, la mujer sirena, el hombre forzudo, un Danny DeVito como director del circo, espectacular. Y una emoción, unos colores, pues que y una tercera parte del film con gran acción, que la verdad, a mí, yo me paso un buen rato con Dumbo, una película que no deja de ser una historia de Walt Disney de toda la vida.
Yo había escuchado muchas críticas porque decían que no era una película en la que Tim Burton se hubiera volcado al 100% ni su universo, pero lo que tú dices lo desmientes.
No, porque es una película que él no ha hecho el guión.
No, es un encargo.
Es un encargo y eso se nota, pero él le ha dado su toque. Solamente ver el estilo de fotografía y los diferentes personajes, ves que Tim Burton ha puesto su mano en el
bueno,
film.
Bueno, pues mire, no iba a ir a verla, pero me estás animando, la verdad.
Una película que...
Puedes ir a ver las otras dos que estrenan.
No, de momento me quedo con Dumbo.
Yo creo que las iría a ver todas, porque a mí Walt Disney siempre me ha gustado. Sí. Y estos remakes, sí. Pues la verdad que...
Bueno, pueden tener su gracia.
Y aparte Dumbo la vi de muy pequeño, no me acordaba mucho de la historia, de dibujos, y yo me lo pasé bien. ¿Qué? La niña con la que fuimos se lo pasó de fábula.
Seguro, eso
no
me cabe duda.
Y la señora no le gustó tanto.
Oye, bueno, ¿qué puntuación le pondrías?
Hombre, yo le pondría un 7, una buena película, un espectáculo. Sobre
¿Saliste
todo,
contento de lo que te cobraron en taquilla?
Sí, aparte fue el día del espectador, bien. Que también se nota, ¿no?
Ya van saliendo las verdades,
Si es mala, entonces te compensa.
Entonces
se
compensa un poquito, dices, sí, bueno, al menos no compro las palomitas y al menos no me arruinaba en la taquilla.
No, palomitas también compramos.
Ah, bueno.
Es que va todo en el pack.
Sí, ya. No es lo mismo.
Y bien, hemos aprovechado, hemos cambiado un poquito el guión, porque aprovechando que es el 80 aniversario del estreno de esta gran película, Lo que el viento se llevó, hemos puesto su banda sonora creada por Max Steiner. ¡Qué gran película!
Sí, yo tuve la suerte de verla 3 o 4 veces en el cine, porque mi madre era una fan que siempre que la reestrenaban nos llevaba a ver la película, y la verdad que... Dicen que es larga, a mí me pasa volando. Una buena película.
Ya sabes que yo soy de las películas cortas, pero hay obras de arte que...
Sí, sí, es verdad.
Que si pueden durar 2 días, pues yo me quedaba 2 días delante de la pantalla viéndola, porque es que
Agustín,
es una gozada.
Te doy la razón. No he dicho película y tengo que rectificar. Obra de arte, tienes razón.
Y estaba dirigida, sale Víctor Fleming, pero también participó Josh Cukor y Sam Wood en la dirección de la película, que esta poca gente lo sabe. Y bueno, teníamos al gran Clark Gable y a Vivian Leigh.
Que hacen Leslie dos
Howard,
papeles.
Oliver de Hallibur, bueno.
Todos están... Ellos dos traspasan la pantalla. Es algo más que una actuación.
Y bien, ¿qué nota le pondrías a esta obra de arte?
Yo le pondría un 10, sin duda. Aquí no dudaría, un 10 seguro, porque mejor no puede ser, con lo cual...
Porque ahora te voy a preguntar, ¿qué nota le pondrías a la primera serie de las que no va a hablar Gloria?
Rin-tin-tin. Hoy os he traído una serie que tiene mucha historia, que es Rin-tin-tin. Bien, a ver, la serie Rin Tin Tin viene de una historia bastante de principios del siglo XX, nada menos. Resulta que en la Primera Guerra Mundial, en el año 18, en Francia había un soldado que se llamaba Duncan, que encontró unos cachorros de pastor alemán. Entonces se trajo dos pastores alemanes a Estados Unidos y le llamó a uno Rinti y a otro Nanet. Este Rinti y este Nanet... empezaron a hacer películas porque tenían una habilidad, dijéramos, para hacer interpretación. Hicieron casi 30 películas.
Mira, la primera película creo que fue en el año 25 y era muda.
Exacto, las primeras eran mudas y luego ya se inició con el cine sonoro. Y entonces hicieron desde el año 22 nada menos hasta el año 31. Hicieron bastantes películas. Bueno, luego ya esto se reeditó, los descendientes de estos animales, 3 de ellos eran descendientes de estos antiguos en la serie de Rin Tin Tin que hablaremos ahora, y bueno, ya era generacional, ¿no? Habían intervenido pues los descendientes de estos originarios que vinieron pues de Francia de la Primera Guerra Mundial. Entonces esta serie que tuvo, funcionó perfectamente, fue una serie infantil que lo creó el Lee Duncan y nada menos que tuvo 166 episodios en 4 temporadas. Entonces, se trataba principalmente de un fuerte que se encontraba en Estados Unidos en la época pues de los indios, de los, bueno, hacían una yo no diría una parodia, pero bueno, hacían una interpretación muy simplista de la historia, pues los buenos eran los americanos, los soldados y tal, que estaban ahí en un fuerte pues para defenderse de los indios. Y que precisamente el niño protagonista, que es Rusty, que es el actor infantil Lee Hacker...
El cabo Rusty,
este chico era un niño huérfano precisamente porque sus padres los habían matado los indios. Y entonces, bueno, se ha creado, lo cuidaron pues estos soldados americanos que se encontraban en este fuerte. Entonces, bueno, como curiosidades de la serie, intervino, ahora que hablamos de Lo que el viento se llevó, intervino un actor que se llama Rand Brooks, que también intervino en Lo que el viento se llevó. Y esta serie, se emitió desde el 59 hasta el 1964, y... Hubo varias repeticiones en los años 70 y luego se continuó hasta incluso a mediados de los 80. Es decir, que se volvió a emitir porque fue una serie que tuvo bastante impacto en su momento. En España la emitió, lógicamente, Televisión Española porque era la única que en ese momento podía emitir.
Sí, creo que era los sábados por la mañana.
Te corrijo.
Me corriges. Corrígeme.
Mira... el año de estreno en España, algunos hablan del año 61, otros hablan del mismo año 59. En Estados Unidos del 54 al 59 y aquí entre el 59 y el 61, no se ponen de acuerdo cuando empezó. Depende de dónde origen, buscas el origen de la información, te ponen el 61, te ponen el 59. Entonces se metía los domingos a las 7 de la tarde.
Yo era pequeño, pero sí que recuerdo haber jugado a Cabo Rusty,
al Rin Tin Tin. Salieron puzzles del
salieron,
Cabo Rusty.
Hombre, y el Fort Apache, y el juguete del Fort Apache.
Y salió el disfraz del Cabo Rusty.
Sí. Y el Fort Apache, donde estaba el niño era el Fort Apache, y el juego del Fort Apache, del Comanche, y los indios y los vaqueros.
Eran capítulos cortitos, porque duraban 30 minutos, sí, más o menos. Y entonces, pues bueno, siempre tenía pues que salían a rescatar a alguien, o bueno...
Siempre era al final Rin Tin Tin el que...
Rin Tin Tin salvaba la situación.
Sí, Rin Tin Tin salvaba, sí. Rin Tin Tin salía.
Sería una versión actualizada, sería Rex, el policía diferente.
No, pues yo me acuerdo de jugar al Rin Tin Tin y con las pistolas y bueno, era...
No, y la música, Cabo Rusty, sí, ¿no? Sí. No, y era, la verdad que era
hombre, es de las primeras series que yo recuerdo en mi cabeza y claro, tengo recuerdos borrosos porque yo debía ser muy pequeño, pero sí que impactó porque si no... No hubiéramos jugado.
Si me permitís. Esta es la canción de...
No la recuerdo,
no la
verdad.
Recuerdo.
No, yo tampoco. Hombre, lo de Rusty Rin Tin Tin sí que lo he entendido, pero aparte de eso, poca cosa más.
Pues esta,
bueno,
esta es
fue una serie también juvenil, que en la época, pues en España también, como había poca variedad, dijéramos, pues fue también muy buena acogida y que tiene la gente muy buena.
Entre
recuerdo.
Esto y el locomotoro, lo raro es que hayamos salido todos un poco bien.
Los hermanos malas sombras porque... somos malos de verdad.
Y el Capitán Dan.
Y el Capitán Dan, sí señor, y locomotoro.
¿Y ahora nos vas a presentar?
Te voy a presentar la segunda porque hoy vamos a hablar pues de películas protagonizadas por animales, que es Flipper. Es que son esas músicas
sí,
de los años.
Esta sí que me suena. Esta
sí,
música,
esta
ahora
música
escucharla
suena,
sí que me suena.
Esta
sí, sí, esta sí, esta sí.
Pues Flipper fue una serie que está basada en una película en el año 63 que fue protagonizada por Hugh Connors.
Sí,
entonces, como tuvo...
Sí, exacto, Chuck Connors, El hombre del rifle.
El hombre del rifle, otra serie, otra gran serie.
Como tuvo mucha éxito...
De los domingos por la tarde, El hombre del rifle, eso seguro. Porque me acuerdo que estábamos merendando y viendo El hombre del rifle.
Como tuvo mucho éxito, pues se tradujo en una serie producida por Ivan Tors Films en asociación con la Metro-Goldwyn-Mayer. Entonces fue emitida inicialmente por la NBC desde el año 64 hasta el año 67. El creador era Jack Cowding y Nico Browning. Tuvo 3 temporadas, 88 capítulos y también eran cortitos, de unos 25 minutos cada uno. El argumento pues era un delfín que vivía en un parque temático en la Reserva Marina de Coral Key Park, en el estado de Florida. Y bueno, la serie estaba protagonizada por delfines amaestrados por un entrenador de animales que se llamaba Rick O'Barry. Y los protagonistas, aparte de los delfines, lógicamente, eran Porter Riggs y sus dos hijos, Sandy y Bat, que eran quienes se encargaban de cuidarles, etcétera, etcétera. Y bueno, pues pasaba muchas aventuras también con los delfines. Y bueno, fue una serie también pues que tuvo muy buena acogida en España y fue muy vista también en su época. Como curiosidades de la serie, una curiosidad que tiene poco que ver con la serie, pero bueno, es una curiosidad. Las máquinas del millón, esas máquinas famosas de las bolitas, ¿qué tal? Bueno, en Chile y en Argentina se llamaban pinballs. Y entonces, bueno, los comenzaron a llamar flippers por la serie esta de los delfines. Otra curiosidad también de la serie fue que el entrenador, el Rico Barry, que era entrenador y además se dedicó en una época a capturar delfines, se volvió luego a posteriori un defensor de los animales.
Hay un documental sobre su vida.
Exactamente, que ganó un Oscar, que es The Cover, en el año 2009, que ponía a la luz a la caza de los delfines en unas costas de Taiji, en Japón. Una película, un documental bastante impactante. Y luego creó, el señor O'Barry creó el Dolphin Project, que es una organización internacional que está dedicada a la liberación precisamente de delfines y de ballenas.
De hecho, creo que después de este documental empezaron, al cabo de 2 o 3 años, si os fijáis ahora las latas de atún, pone delfín free, o sea, sin carne de delfín. Porque antes se ve que se mezclaban y la carne esa de delfín también aparecía en algunas latas de pescado.
Y ha dejado muchos zoológicos de hacer el espectáculo de los delfines.
Sí, lo han dejado de hacer, sí. Porque bueno, se ve que es bastante cruel para los animales. Como curiosidad de la serie, Flipper tenía 3 dobles, porque claro. Entonces era interpretado por 3 delfines diferentes. Uno se llama Mitzi, otro Little Pete y el otro Mr. Jipper. Entonces el Mitzi hacía los primeros planos, no sé si porque
era más guapo, era más guapo.
Como no estaba en muy buena forma, dicen que como no estaba en
no
muy
podía
buena
saltar.
Forma, los saltos y las acrobacias las hacían los demás, es decir,
dobles. Él daba la cara y los demás eran los dobles.
Se compenetraban entre ellos
está bien
y entonces
esto,
pues
está
hacían,
bien esto,
hacían,
está bien,
hacían,
está bien. Es curioso.
Sí, curiosidad de
Flipper
la serie.
Es de las series que se ha hecho más veces en el cine y en televisión. En el año 96 hubo la última película protagonizada por Paul Hogan y en el año 1999 hubo la última serie de Flipper hecha en Australia.
O sea, bueno, hicieron una que era Las nuevas aventuras de Flipper, sí, que duró 4 temporadas también, lo que no y bueno, bueno, cuando una cosa funciona, pues intentan sacarle el máximo partido.
Hay que intentar.
Y como no hay 2 sin 3, dinos cuál va a ser
pues la
tercera serie.
La última, que ya no sé si la recordarán mucho los oyentes, es Mr. Ed, el caballo que habla.
Caballos con voz, no hay dos, solo Mr. Ed tiene bella voz, feliz de aquel que escucha el sabio caballo Mr. Ed, es toda una fuente del saber, para él no hay problema.
Mr. Ed es una serie también que se trata de un caballo que habla, entonces fue producida por Arthur Lubin y distribuida por la Metro-Goldwyn-Mayer, y fue emitida desde enero del 61 hasta febrero del año 1966. Tuvo 5 temporadas de 26 episodios y una sexta temporada de 13 episodios, en total 144 episodios. Bueno, tuvo muchísimo éxito porque se trataba de un arquitecto inglés que hablaba con su caballo. Entonces, bueno, ellos hablaban entre ellos de los problemas, de muchísimas cosas y tal, pero solo se podían hablar entre ellos, es decir, a veces pues los otros protagonistas pues veían al arquitecto pues hablar con el caballo y bueno, estás hablando solo, ¿no? Porque bueno, solo interactuaba con el caballo. Como curiosidad de la serie es que el mismo caballo hizo toda la serie, que se llamaba Haverster, y entonces el caballo al principio le movían la boca con unos hilos y cuando el entrenador le tocaba la cola, entonces se movía. Pero más adelante el caballo lo supo hacer solo y entonces hacía las muecas directamente cuando le tocaban la cola sin necesidad de hilos. Con lo cual, pues también estaba bien adiestrado
claro,
el caballo.
Para su salud mejor.
Eso es todo, amigos.
Me he acordado también las películas aquellas de Fernandel, del caballo o el burro que hablaba. ¿Cuál era esas películas, os acordáis?
Esta tenía su origen en La mula Francis.
La mula Francis.
Entonces aquí lo reconvirtieron en caballo.
La mula Francis, no me acordaba, sí. Bueno, claro, es que han pasado añitos, ¿eh?
¿Y cómo se despediría el caballo del programa?
¿Cómo se despediría? A ver,
no
Agustín.
Sé. No lo sé. Complicado.
Cógeme unos hilos y muéveme la boca.
Pues nada, oye, vemos, nos oímos.
Gloria, un placer escuchar todo lo que
igualmente,
nos explicas de las
igualmente.
Series. La semana que viene volvemos con mucho más. Un saludo para todos.
Un saludo adiós. A todos, adiós.
Esmirradio.es, es tu radio.